Es un investigador científico del CONICET, director de GEN 360, me refiero a mi tocayo, Adrián Turjansky. Gracias por atendernos, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, tocayo?
Muy bien, muy bien. Acá estamos con el tema que nosotros también vamos a tener que, digamos que, poner sobre la mesa. ¿Dulce o amargo? Viste que están siempre nosotros, no, yo soy más de lo dulce, yo soy más de lo amargo. ¿El ADN puede descifrar qué hay detrás del paladar y en consecuencia de los problemitas que después esa tendencia, esa adicción a la dulce o a lo amargo nos puede provocar en la salud?
Mira, el ADN, si vos lo lees y lo interpretás bien, tiene toda la información de un ser humano. Uh-huh. Ahora, no está todo escrito porque después está la voluntad, que es extremadamente compleja de descifrar. Y ahí está escrito cómo procesamos los alimentos y está escrito cómo sensamos los alimentos. Uh-huh. Tenés muchos receptores o te pesa mucho el gusto amargo, si te pesa mucho el gusto dulce. Y después, ¿cuál es tu tendencia a engordar? ¿Cuál es tu tendencia a procesar determinados alimentos muy bien? ¿Cuáles son tus necesidades? Muchas veces no asimilás bien de los alimentos algunas vitaminas, no asimilás bien algunas nutrientes esenciales, y otras veces sos intolerante a varios alimentos. Bueno, todo eso está escrito en nuestro ADN, y mucho de todo eso hoy se sabe gracias a muchos estudios. Y uno de ellos, por ejemplo, determinó nuestra capacidad de sensar el gusto amargo. Yo, por ejemplo, como de todo menos pomelo.
Ajá, mira, qué curioso.
Y eso está claro que el pomelo es muy amargo. Y la verdad es que generalmente siempre me molestan los amargos.
Ajá.
Entonces, bueno, si vos te fijás, yo tengo un cambio
en mi ADN. El pomelo con azúcar es rico, ¿eh?
Sí, a ver, yo como de todo, al final te lo como. Pero viste cuando en la ensalada de fruta viene el pomelo, yo lo corro.
Oíme, y vos sabés que el otro día leía sobre el impacto que tiene la comida, no solamente en la cuestión del sobrepeso o el azúcar en sangre y demás, sino en la generación de una de las principales hormonas del bienestar o del, como se llama, de la felicidad, que es la serotonina, que se pensaba que se generaba en el cerebro y el 70-80% de la serotonina la genera el aparato digestivo.
Bueno, se está descubriendo un montón de conexión entre lo que es todo nuestro aparato digestivo y las bacterias incluso que tenemos ahí, que degradan los alimentos para que nosotros también podamos recibir esos nutrientes, y el cerebro. Hay muchísima conexión. Porque todo lo que circula, digamos, en la sangre, bueno, mucho llega al cerebro, entonces se sabe mucho, como se sabe, por ejemplo, que algunas enfermedades neurodegenerativas en la boca está asociado con algunas bacterias que tenemos en la boca, como se sabe que algunos alimentos también van a eso. Bueno, en este caso se encuentra la conexión entre algunas de las moléculas que están relacionadas con la sensación de bienestar, con la sensación de placer.
Okay.
Nosotros tenemos, por ejemplo, mutaciones que reúnen nuestra sensación de saciedad.
Ajá.
O sea, hay gente que se sacía más fácil que otra. Y hay estudios que demuestran que se puede, analizando el ADN, descubrir cuáles se sacían más fácil. Por ejemplo, eso influye en una dieta intermitente. Por
bueno,
eso nosotros siempre...
Sí.
Te escucho.
No, pensé que hacías una pausa. Yo te iba a decir, la cuestión de estos avances en genéticos, digamos, en el ADN, ¿le pueden aportar qué información para hacer qué, por ejemplo, en ese caso, a la gente que necesita, de repente, o por un tema ético, bajar de peso, por ejemplo, ¿qué aporta?
Mira, nosotros sabemos hoy ya científicamente que todas las dietas que están dando vueltas, sea la dieta intermitente, sea una dieta keto, sea una dieta baja en carbohidratos, todas esas dietas no funcionan para todos, no son dietas que para cada uno de nosotros, si vos las haces, siempre va a pasar lo mismo. Y eso tiene que ver con que somos diferentes. Y mucho de lo que somos diferentes está en nuestro ADN. Entonces, si nosotros podemos entender eso... Por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa, entonces una dieta rica en lácteos, quizás tengo que comer alimentos deslactosados. yo asimilo muy bien la vitamina D, pero no asimilo tan bien la vitamina A, la vitamina B12. Yo, por ejemplo, tengo una respuesta a las grasas de la carne que no me genera aumento de peso comparado con otra gente que le genera mayor aumento de peso. Eso no quiere decir que yo voy a comer 100 kilos de asado y no me va a pasar nada. Eso quiere decir que yo tengo menos tendencia a engordar que otra gente con ese tipo de comida. Y así hay un montón de información que está escrita en nuestro ADN. Y tener esa información, como la que te dije recién, de sensación de saciedad, te permite o vos mismo, charlando con un nutricionista, puedas ajustar la dieta para que te sea efectiva a vos.
Adrián, te consulta Jorge Alperín. Esto que estás, ¿cómo te va? Esto que estás diciendo anticipa que en el futuro la medicina va a ser muchísimo más personalizada.
La medicina de hoy es personalizada, solo que muchos no lo sabemos. De hecho, casi todos los nuevos medicamentos tienen una prescripción genética. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo colesterol alrededor de 240, se suele dar lo que se llaman medicamentos como estatinas, y esas estatinas, obviamente, te las tiene que recetar el médico. No todos respondemos igual a las diferentes estatinas, y son a veces el mismo medicamento para lo mismo y tienen efectos adversos, como por ejemplo dolores musculares. Yo respondo mal a la más conocida y al mismo tiempo que respondo mal, eso quiere decir que necesito una dosis alta, también los dolores musculares serían mucho más fuertes en mi caso. Es muy probable que si a mí me da eso para el colesterol, yo no responda bien. Y muy probablemente deje de tomar la medicación. Bueno, entonces ahí es donde de alguna manera la medicina ya es personalizada. Todas las terapias, o la gran mayoría de las terapias contra el cáncer, no digo todas, perdón, la gran mayoría, tienen una información genética que cambia el resultado, que cambia qué tipo de medicación te voy a dar y que cambia la decisión terapéutica de un oncólogo. Las enfermedades genéticas también. Entonces, hoy, por ejemplo, nuestra respuesta al ibuprofeno, si vos respondés bien 200, 400 de ibuprofeno, ¿sí? No es lo mismo. Bueno, entonces todas esas respuestas...
Adrián, vos sos investigador del CONICET. Yo te quiero preguntar, ¿qué impacto tiene, porque sé que hay mucho avance también sobre esto, qué impacto tiene la gestión del pensamiento, la gestión de la angustia, de la preocupación sobre las enfermedades concretamente, más allá de una predisposición genética? Porque genéticamente somos todos iguales prácticamente, ¿no?
Justamente genéticamente no somos iguales. Y ahí es donde radica la medicina personalizada. Si fuésemos iguales no estaría hablando de lo importante que es leerse el ADN hoy y cómo países enteros tienen programas en los países donde, por ejemplo, el sistema de salud lo maneja más estatalmente el gobierno. Tenemos programas donde, por ejemplo, en Islandia se
quise
lee
decir,
a toda la población.
Perdón, nuestro ADN, el ADN humano es igual, entonces no cambia el ADN.
No, el ADN es 99% igual.
Claro, a eso voy.
Pero esa pequeña diferencia hace todo.
Ajá.
Y esa pequeña diferencia determina, por ejemplo, que 3,2 millones de personas en Argentina tengan, si querés un poquito menos, porque no todas son de origen genético, sí, tengan enfermedades incurables, con una sola letra diferente de las 3.000 millones de letras de nuestro ADN.
Y esas enfermedades incurables, ¿vos las considerás solo patrimonio de una cuestión genética o puede haber que, no sé, gestiones emotivas no resueltas generen la precipitación, digamos, de una enfermedad?
A ver, yo te explico cuál es mi visión. Soy hijo de psicoanalistas, con lo cual no tengo ningún problema con el psicoanálisis, con el pensamiento a través de la gestión. Lo que sucede es, de esas enfermedades genéticas, todos los que tienen esa variante la padecen. Y es tan fuerte el cambio que uno deja de lado el pensamiento para poder tratar ese tipo de enfermedades. Porque son enfermedades muy deshabilitantes que algunas causan directamente la muerte. Entonces, Eso es el caso, por ejemplo, de un chico al que recién se le logró cambiar esa letra del ADN y se lo salvó de morir. Pero eso está muy claro, hay medicación para varias de esas enfermedades, y eso, el efecto genético es tan fuerte que es como que yo te diga, si te corto una pata, como vos caminás, depende de... Bueno, sí, va a depender, obviamente, de tu estado de ánimo o llegar a la enfermedad, pero toda la gente que no tiene una pata necesita, digamos, de ayuda para poder caminar. Entonces, el efecto es así de fuerte. Luego, que es lo que vos comentás, hay enfermedades donde el riesgo de desarrollarlas está muy claro que es genético, por ejemplo, cáncer de mama, melanoma, Alzheimer, Parkinson, pero lo que nosotros hagamos durante nuestra vida puede cambiar el desarrollo o no. Por ejemplo, la diabetes. Ahora, vos sabés que si sos una persona obesa, tenés un alto riesgo de desarrollar diabetes. Ahora, si vos tenés un alto riesgo de desarrollar diabetes, pero tu genética es favorable, quizás no la desarrolles nunca. Pero si tu genética es desfavorable, es probable que, si encima sos una persona que no se cuida demasiado con las comidas y tenés obesidad, es mucho más probable que la desarrolles. Y a veces esa tendencia está muy bien catalogada científicamente y puede ser del orden de 10 a 20 veces más. Ahora, ¿qué hay atrás de, por ejemplo, tu tendencia a comer mucho, la ansiedad, la necesidad de satisfacer y los diferentes tratamientos que puede haber para la obesidad, en los cuales algunos son con drogas, como el Ozempic, que ahora está muy de moda, otro se hará un bypass gástrico y otro hará una buena dieta bien pensada para él y la angustia la podrá trabajar con un profesional, por ejemplo, que ayude a regular cómo es esa ingesta? Las cosas no van separadas, pero nosotros ya sabemos que científicamente muchas de las enfermedades no es que personas que se curan solamente, digamos, con una idea, digamos, a través de pensar y poder tener...
Yo hablo cada vez más con médicos que se llaman funcionales o integrales, ¿no? Que no se quedan solamente con la cuestión de la prueba empírica, sino que también hablan un poco más en función de que todo está interconectado y se van descubriendo cosas nuevas.
Totalmente.
¿No? Por eso no, te preguntaba...
Pero digo, está bien el enfoque, yo te pongo en contexto.
Sí, sí, sí.
Hay
sí.
Lugares donde sí, por eso te hablé, digamos, de un ejemplo de alguien que tiene obesidad, que tiene tendencia a desarrollar y se entiende que...
Pero un cáncer de mama es un cáncer de mama. Por más que genéticamente vos estés predispuesto, porque genéticamente lo estás, que ya nos aclaraste. Bueno, el 99% del ADN somos todos iguales, pero ese 1% marca la diferencia. Suponete que una persona tiene predisposición a, no sé, un cáncer de mama. Ahora, si viene haciendo mala gestión de su vida en cuanto a los sentimientos, dramas no resueltos, angustias, lo que fuere, ¿es más fácil que se le despierte?
Bueno, esa pregunta que vos hacés, los científicos, ¿cómo la resuelven normalmente? Bueno, tienen que cuantificar. Yo te lo digo para entender bien el razonamiento que estás haciendo. ¿Por qué no es claro? Porque no tenemos en claro qué significa que hace una mala gestión de sus sentimientos. Entonces, yo tengo que cuantificar una mala gestión de sus sentimientos. Es algo complicado. Entonces, a veces se puede medir. Entonces, vos decís, una persona, por ejemplo, que es depresiva, tengo que medir esa depresión. Claro. Si yo mido esa depresión, y después tengo que ver el estudio de la gente que es depresiva, si realmente tiene mayor tendencia. Es difícil y en general no lo vemos tan claro. Por eso uno dice, uno no se atreve a decirte, mirá, la verdad que sí, una persona depresiva va a ir ahí. Entonces, yo digo, cuando el médico ve algo integral...
Bueno, hay médicos que sí, ¿no? No sé.
No,
hay por decir, Joe Dispenza, o médicos que además son muy famosos a nivel mundial, que te dicen, no, sí, mirá, la mala gestión a veces de los sentimientos, claro, vivir angustiado y estresado, te enferma, literalmente, te... Más la predisposición genética te enferma, pero inclusive hay internas entre los médicos. Imagínate nosotros que no somos médicos, ¿no?
No, totalmente, pero lo que yo digo es que hay que tener mucho cuidado, porque para la gente parece algo como sencillo. y no es algo sencillo de descifrar. Entonces yo sigo a esos médicos, mi padre dice muchas veces, ¿no? Siendo psicoanalista, me decía, yo me analizo, ¿no? No hay algo negativo en contra de lo de pensar, digamos, de que si vos gestionás bien lo mental, vas a tener. Pero no se puede tener el pensamiento mágico. Y ese pensamiento mágico puede ser muy confuso para muchas personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos a alguien que pensá en positivo, salí feliz, casate con alguien que te vas a curar el cáncer de mama. Bueno, pará, tratate. Porque no pasa, en casi ningún caso se ha demostrado que si vos agarrás 10.000 personas que tienen diferentes estados de ánimo, si no tratan ese cáncer de mama, la gran mayoría...
En el tratamiento no hay discusión, sino en el despertar de la enfermedad. Yo no iba al tratamiento, porque eso es otra cosa.
No, bueno, pero por eso te digo, el despertar de la enfermedad, no encontramos correlación clara en muchísimas enfermedades. En algunas sí, por ejemplo, en Parkinson, en Alzheimer, las enfermedades neurodegenerativas, se encuentra correlación clara. Ahora, vivir feliz es parte de la vida. Entonces yo estoy a favor de todos los médicos que quieren ayudar a que una persona viva feliz, porque no tiene, digamos, creo que es algo que todos estamos de acuerdo, es difícil la definición de felicidad, pero estamos ahí, empieza también toda una discusión, pero una persona que está contenta con la vida y tiene ganas de hacer cosas, que tiene ganas de vivir y que tiene una buena gestión, como decís vos. Yo creo que eso es súper positivo.
Pero para ser específico y para que nadie se quede con la duda, cuando hablo de gestión emocional, hablo de manejar la ansiedad y la depresión, hablo de que no tengas trastornos del sueño, hablo de las dificultades que a veces tenés cognitivo-conductuales en la concentración, hablo de que a veces el estrés te genera aumento de la presión arterial, de los problemas cardiovasculares y en consecuencia del debilitamiento del sistema inmune, que permite que por allí, si genéticamente vos tenés determinadas predisposiciones, ¡boom! Ahí es el terreno fértil. Mirá, ¿no?
Pero por eso te digo, por eso separemos el tipo de patologías que yo te dije. Por ejemplo, la ansiedad te puede llevar a obesidad, te puede llevar a un montón de problemas. Por ejemplo, a uno fácil que yo lo vivo. Uno tiene, a partir de una determinada edad, tenés problemas de próstata. ¿Qué te dice el médico muchas veces? ¿Estás nervioso? ¿Tenés mucha ansiedad? ¿Cómo manejas eso? Y bueno, porque hay toda una regulación mental en cómo regulás ese tipo de cosas. Entonces hay que encontrar, hay un montón de las enfermedades, como decís vos, por ejemplo, el estrés influye en la presión arterial. Ahora, si vos tenés una tendencia alta a la genética, a tener presión arterial alta, sabés que en tu familia, por ejemplo, también lo tuviste, te medicás y al mismo tiempo haces una buena gestión del estrés, bueno, estoy de acuerdo con vos, ahí encontrás un camino. Por eso digo que hay que ver en qué tipo de enfermedades eso está muy claramente asociado y se puede ver y se puede demostrar, y en qué tipo de enfermedades es más difícil. Es donde uno no ve ese tipo de cosas. A eso es a lo que yo iba. Entonces vos nombraste un montón de cosas que me parecen completamente razonables, donde la gestión, digamos, del estrés, de la tensión, de la depresión, están muy asociadas a ese tipo de enfermedades. No está tan claro, por ejemplo, en cierto tipo de cánceres, claro, que la depresión lleve a una producción. Por eso te digo, hay que ordenarlo a eso, pero es súper importante. O sea, no es algo que hay que dejar de lado, y yo creo fuertemente en los médicos integrales. Pero cuando hablamos de genética, no quiere decir para de ninguna manera dejar de lado ese tipo de cosas. Cuando hablamos de genética, quiere decir tenerlo en cuenta, porque a uno le pasan cosas, y yo siempre hago el mismo chiste, digo, lo cuento como un chiste, pero yo cuando era chico no tomaba leche. Y mis padres decían, no habrás tolerado el destete. Entonces tenés... Y bueno, yo era intolerante a la lactosa.
Claro.
¿Eso implica que yo no, quizás no tuve un buen destete? No, pero lo mirás integral.
Sí,
a eso voy. Esa mirada integral me parece extremadamente valiosa. Y creo que la genética, y por eso se está haciendo, digamos, yo te digo, en Inglaterra uno cada 10 recién nacidos se le está leyendo el ADN. La genética es una parte importante.
Y acá, perdóname, Adrián, la última, tengo un minuto para tu respuesta.
Dale.
¿Se puede hacer accesible un estudio de ADN? Yo quiero hacer para mi hijo, no sé, qué sé yo, la gente... ¿Se puede hacer una cosa más? Porque parece algo medio raro, ¿viste? No, no, no es de acá a la vuelta.
Sí, no, no, la gente quizás no lo conoce, pero nosotros, por ejemplo, desarrollamos un gen, como me dijiste antes, director de Gen 360, que está obviamente disponible en muchísimos laboratorios a nivel nacional, el Gen 360, y hay varios otros test que la gente se puede hacer, que son test que no necesitas una orden médica, donde vos podés acceder a la información de tu ADN.
¿Pero es caro eso?
Con tu médico. Bueno, hoy eso está del orden de los 300.000 pesos. No es algo regalado, pero es algo que te haces una sola vez en la vida, que te queda, digamos, para siempre, y que muchos países más desarrollados los cubre directamente, ¿no?, el sistema de salud. Porque ya se demostró, digamos,
acá
que
no
es extremadamente útil. Acá en Argentina el sistema de salud no lo cubre.
¡Que me cubra! Sí.
Se ríen acá.
Le voy a decir a Velocopit que me lo cubra. ¿Cómo?
Bueno, viste que son modelos. En Estados Unidos se vendieron 40 millones de esos test, pero el sistema de salud no los cubre. En cambio, en otros países, como en algunos países europeos, ya los cubre el sistema de salud y la gente no tiene necesidad de salir con su bolsillo a comprar.
Te mandamos un abrazo, gracias Adrián Turjansky, clarísimo, fuerte abrazo, director de Gen 360, investigador científico del CONICET.